el laboratorio del fútbol.
Amigos, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo capítulo del Laboratorio del Fútbol. Hoy a mi lado, Juan Pablo Izquierdo de Expecta, con todos los números, con todos los datos. Vamos a hacer un corte en el fútbol colombiano. Pasó la fecha 7, vamos para la 8, que está en disputa en este momento. Y pues vamos a hacer un corte, ¿qué es lo que está pasando? ¿Qué dice la tabla de la justicia? ¿Quiénes son los mejores? Porque nos acercamos a la mitad del campeonato y ya es hora de ir haciendo balances. Creo que hace rato ya dejamos la pretemporada y vamos en la mitad del campeonato. Juan, ¿qué tal? Bienvenido.
¿Qué más, Andrés? Tiempo sin vernos y aprovechar que ahorita hubo como una mini pausa de un día de fútbol colombiano como para hacer todo este análisis de lo que vamos del torneo.
Bueno, lo que vamos del torneo. Nos dice que Deportes Tolima es el equipo, creo yo, mayor consolidado de la liga. Primer puesto, 16 puntos. Después el Junior, que es el vigente campeón con 13. Aparecen sorpresas como Pereira, Bucaramanga, por ahí en el trancón metidos. Millonarios, Fortaleza, La Equidad, Jaguares. ¿Cómo vamos con esos datos? Hasta aquí, ¿quién podríamos decir que es el mejor? Juan, no sé si lo vamos partiendo por datos o como lo quiera manejar.
Pues si quiere vamos partiéndolo por daticos, como tenemos varios ítems que nosotros escogimos para determinar cuál está siendo ese equipo dominador, por así decirlo, desde los números. Entonces si quiere empezamos por, bueno, goles a favor. El equipo con más goles a favor es el Cali, 14 goles, seguido por Tolima con 13 y Junior y Nacional con 10 goles. Los que menos goles, los que se rajan en este aspecto, Patriotas, 0 goles. Pasto, 3 goles. Águilas, La Equidad y Bucaramanga, 4 goles.
Bueno, hasta ahí. Más goles. El Deportivo Cali, el supuesto equipo que no tenía presupuesto, que estaba complicado con las finanzas, ficha obviamente al Chino Sandoval, ahora con problemas de si seguirá, si no seguirá, todo el problema de su contrato. Pero los delanteros del Cali, la parte ofensiva está dando réditos.
Hay un nombre en particular, Juan José Córdoba, la está rompiendo.
La está rompiendo y creo yo es la revelación grata del campeonato por los delanteros, porque hay otros jugadores importantísimos.
Pero el caso del Cali es muy curioso porque, vea, si quiere vamos a goles esperados a favor, a Cali es el que tiene el tercero con menos goles esperados por partido. Es decir, tiene 0.82 goles esperados por juego, anota 2 por partido. No está generando tanto, pero sus delanteros justamente están siendo muy efectivos de cara al arco.
Eso tiene que ver mucho también con el planteamiento de Jaime de la Pava. Todos sabemos que sus equipos siempre son, no son tan propositivos, por lo menos, son de esperar, de ver qué propone el rival y en transiciones rápidas cocinar a su rival. Eso intentó en Bogotá contra Santa Fe, no le salió. A los 3 días fue y le hizo lo mismo a Nacional y le ganó 3-2.
Y le salió.
Sí, bueno, Deportivo Cali es quinto de la tabla con 11 puntos, ¿no?
Con 11 puntos.
Ahí metido en el trancón. Bueno, ¿con qué vamos? Goles en contra.
Goles en contra, sí. Acá vemos un caso curioso. Al principio del campeonato tal vez no lo hubiéramos dicho, pero bueno, bajas como la de Varela, por ejemplo, en defensa. El Medellín, el equipo con más goles en contra, 14 goles, recibe 2 goles por partido. 3 de una goleada, por ejemplo, contra Millonarios, 5-0. Y es preocupante lo del Medellín.
Seguidos. Es duro porque, como usted lo marca, cambió los centrales. Es un equipo que, más allá de los cambios que se dieron en la parte ofensiva, sigue manteniendo un poder importante. Nombres, digamos, de peso, sobre todo Jairo Moreno, sí. Lo que hacen los 9, Brian León. Pero atrás sí se ha visto grave el tema de Independiente Medellín. Y no ha arrancado por eso, porque cada vez que hace un buen partido, la parte de atrás está sufriendo, como contra Fortaleza.
Creo que el caso del Medellín tuvo una baja importante en cada línea.
¿Es
en defensa Varela, en el medio Torres y arriba Cetré. Entonces un poco...
Se le fue la columna vertebral y en el arco Mosquera Marmolejo. Yeah,
claro.
Bueno, vamos con el otro entonces. Los que menos.
Los que menos goles reciben. La Equidad solo ha recibido 2 goles en 7 partidos. Esto da 0.28 goles en contra por juego. Bucaramanga, 3 goles en contra. Y Jaguares y Millonarios, 4 goles en contra. Dando un promedio de 0.57 por partido.
De ahí, digamos que la Equidad es el que cierra el grupo de los 8. Tiene 11 puntos también, igual que Jaguares y que Millonarios. Pero la Equidad, ya todos conocemos el poderío defensivo que tiene el equipo de Alexis García. Él dice en las ruedas de prensa, obviamente nosotros partimos de ahí, intentamos dominar, pero yo que vengo siguiendo a la Equidad ya hace casi año y medio, no la mete. Tiene delanteros, tiene a Pepe Lloreda, tiene a otros nombres importantes ahí y no la mete, genera 10 ocasiones prácticamente por partido y le cuesta demasiado.
Es el equipo del 0-0, por así decirlo.
Es invicto y, bueno, es uno de los que está invicto sí en el campeonato, el único de hecho, pero creo que si miramos el último año, Equidad es el equipo que más empata en el fútbol colombiano.
Sí, pero vea que el caso de la Equidad también es curioso porque, bueno, es el equipo que, de los equipos que menos goles mete, como decía, ha metido 4 goles, pero es el equipo con más goles esperados a favor por partido, con 1.59. Acá el problema de la equidad también estaríamos hablando de falta de efectividad en cuanto a lo que genera y lo que realmente anota.
Entonces, ok, bueno, interesante ese tema del equipo de Alexis García. Vamos con la efectividad en pases y me llama la atención este dato. ¿Por qué? Porque hemos ya encontrado varios estilos en el fútbol colombiano, no sé, equipos como Deportes Tolima, que desde ese pensamiento defensivo, pero no defensivo de irse a meter atrás, sino de ir a presionar y buscar al rival en campo contrario con la presión alta, son equipos que en 2-3 pases ya sí provocan acciones de gol y no son de sostener la pelota. En cambio, Junior, Millonarios, América sí necesitan de la pelota para elaborar juego.
Sí, 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 aunque acá vemos, bueno, efectividad en los pases, exacto. Acá no se determina el número de pases, sino más bien...
sino la calidad del pase.
La calidad de los pases. El que tiene mayor efectividad en los pases, Junior, 85.48% de efectividad. El semestre pasado también fue el equipo con más precisión en los pases. El segundo es Tolima, 84.43% de efectividad. Y el tercero es América, con 84.36%.
Ahí uno podría decir, ¿y Millonarios dónde está? Ahorita vamos a hablar de las bajas de Millonarios, porque normalmente y en el transcurso del último, no sé, de los últimos 2 años, Millonarios siempre puntuaba en todo eso. Tenía los mejores mediocentros, con McAllister, con Larry Vázquez, con Giraldo, y hoy no tiene a varios, entonces le está costando en ese rubro de los números a Millonarios. Balones perdidos.
Balones perdidos, justamente acá entra Millonarios, pero en el segundo lugar. El equipo que más balones pierde por partido es Santa Fe, 105.42. El segundo es Millonarios, tenemos allá los de la capital, 104.57. Y el tercero es Envigado, con 103.14. Por el otro lado, los que menos balones pierden por partido, Fortaleza, el equipo que menos balones pierde por partido, 87.7. Junior, 91.8. Y Tolima, 93.4.
Bueno, Santa Fe, efectivamente con Peirano le ha costado, digamos, tomar la idea, adoptarla de la manera correcta. Es un equipo con muchos jugadores nuevos, pero en el medio campo todavía no se sabe si va a estar Daniel Torres, si va a estar Zuluaga, si van a estar los dos, si va a estar Gilmar Velázquez entre los dos, si va a estar Cante Torres. Entonces es un equipo en construcción que yo creo que el gran problema que tiene es el sostenimiento en el medio campo, porque no se sabe si va a ser un equipo defensivo u ofensivo como lo quiere Peirano.
Sí, y eso que decíamos a los nombres, pues Santa Fe tiene un medio campo envidiable para la mayoría de equipos en la
claro,
liga.
Claro, estamos hablando de que Daniel Torres le está haciendo falta a Medellín, pues.
Sí, exacto, lo que decíamos ahorita.
Bueno, eso, en los que menos pierden balones, Fortaleza, me llama la atención el equipo de Sebastián Oliveros, está metido ahí en la pelea, noveno puesto con 11 puntos, los mismos que el séptimo y el octavo y el sexto, que es Millonarios. Es un equipo con una idea muy interesante, Juan.
Sí.
¿Qué más podemos decir de Fortaleza así a grandes rasgos?
Bueno, si vamos a los nombres, hay nombres muy interesantes, por ejemplo, Sebastián Navarro, ex Millonarios, canterano de Millonarios, muy buenos números, pero yo creo que la figura en este inicio de campeonato de Fortaleza está siendo Adrián Parra, el delantero.
El delantero, sí, que a veces juega por la izquierda, se tira al centro, intercambian mucho las posiciones con Navarro, y también es un equipo, me llama mucho la atención, que sabe jugar a lo que le toquen. Sí. Cuando enfrenta equipos grandes, como en el caso de Medellín, o importantes como en el caso del Deportes Tolima, es un equipo que sacrifica la posesión de la pelota y en transiciones rápidas es muy efectivo. Y así le ganó a Tolima y le hizo partido a Medellín.
Es un equipo que se adapta muy bien al rival, lo que se dice, y pues lo ha demostrado. Ahí va, se ha alejado del descenso, más cuando rivales directos como Patriotas, pues una campaña muy mala. Totalmente. La de Patriotas. Entonces sí, se ha alejado un poco del descenso con el buen inicio de campeonato que ha tenido Fortaleza.
Acá tenemos una estadística, un rubro que a mí me llama mucho la atención y creo que Millonarios ha mejorado bastante en eso por las bajas y por las ausencias, porque le ha tocado cambiar, digamos, la metodología o el método a Gamero. Ya no es un equipo tan ofensivo, con todas las bajas que tiene, ya le toca a veces priorizar un poco la parte defensiva, que no me hagan gol, y en transiciones poder hacer daño al arco contrario. Balones recuperados, Juan Pablo.
Balones recuperados. El equipo justamente con más balones recuperados por partido es Millonarios, con 86.5, seguido por Pasto con 81.4 y Santa Fe con 81.2. Los que menos balones recupera, Tolima 70.7, Pereira 71.2 y Fortaleza 72.4. Esto acá es pues, también justamente... los balones recuperados tienen que ver mucho con la posición de balón que tiene el equipo, el estilo de juego, entonces... Acá está determinado por muchos factores. Justamente el caso de Millonarios, este semestre se ha visto que ya no es un equipo que suele tener tanto el balón. El promedio de posesión de balón de Millonarios este semestre está en torno al 49%. Sus rivales lo dominan.
Claro.
Y esto también determina que recupere más balones al rival tener más el balón.
Totalmente. Y ojo al dato, para que no se confundan. Los rivales lo dominan en la posesión. Millonarios puede replegar, regalar 60 metros, pelota, pero en transiciones rápidas, como le ganó 5-0 a Medellín, digamos que está todavía compitiendo y esperando a que los grandes jugadores en el medio campo, como McAllister, como Cataño, como el mismo Larry Vázquez, vuelvan para darle ese poder ofensivo y sostener la pelota.
Y eso que la parte recuperadora del medio de Millonarios no ha estado en buen nivel. Steven Vega se ha criticado mucho, también Giraldo no ha estado en su mejor momento. Entonces también es un dato a rescatar que aún con el nivel de estos jugadores que no es el mejor, está ahí como el equipo con más balones recuperados.
Hagámosle zoom a esos datos de Millonarios. ¿Qué puede haber cambiado tanto? Porque es que yo veo mucha gente que dice, no, es que le tocó cambiar a Millonarios, que la Copa Libertadores. No, espere un momentico, que es que por las bajas el equipo también se modifica y las maneras se modifican.
Sí, bueno, si vamos a... Esto es una comparativa entre este semestre y el semestre de 2023-2. Si vamos al ataque... Muy similar, 1.14 por partidos este semestre. El semestre pasado tuvo un gol por partido.
O sea, es mejor.
Es mejor en ataque.
Primero porque Leo Castro anda intratable y porque Giordana brinda muchas variantes en ataque y ya son dos y no solo uno adelante.
Y acá hay un dato muy interesante. El semestre pasado, Millonarios promedió 12.15 disparos por partido, de los cuales 3.7 al arco. Esto da un 30.7% de efectividad. El cuarto equipo menos efectivo, es decir... Acá se mide la efectividad por el total de remates los que van al arco. Sí. Este semestre, en cambio, promedia 12.8 disparos por partido, de los cuales 5.57 al arco. Es decir, pasó de una efectividad del 30.7% al 43.3% y es el equipo más efectivo en sus disparos en el semestre.
Vea cómo cambian los números. Cuando usted tiene hombres como McAllister, como Cataño, tenía también a un Edgar Guerra en el arranque del campeonato, que le brindaban otras cosas a Millonarios y al no tenerlos, por lesiones o porque se fueron, el equipo empezó a jugar otra cosa y es la que tenemos, tiene que ir adentro.
Tiene que ir si al no menos va a ser al complicado. Arco.
Claro, tiene que ir al arco por lo menos y eso es lo que está haciendo Millonarios.
Sí, exacto. Si vamos a la parte defensiva, este semestre tiene 0.57 goles en contra por partido y 1.11 goles esperados en contra. El semestre pasado tuvo 0.96 goles en contra por partido y 1.02 goles esperados en contra. En cuanto a goles esperados, muy similar, pero recibe menos goles que el semestre pasado también. Una defensa mucho más sólida, nivel de Ginás, Jorge Arias, Juan Pablo Vargas cuando volvió de la lesión.
Que ha tenido continuidad también, entonces sí. Pues digamos que eso también se ve y es notorio en Millonarios. Bueno, dejemos Millonarios. Vamos a lo que en 7 fechas... nos ha dejado en general la liga. El 11 ideal.
Listo.
Creo que hay sorpresas. Muchos no estarán de acuerdo, otros sí, pero creo que esto está bueno porque hay jugadores y hay descubrimientos grandísimos en esta liga, como el mismo Juan José Córdoba del Cali.
Sí, todo esto es desde los números. Acá podemos hablar de que a uno le guste más otro jugador, pero esto es desde los números.
Por ejemplo, por gusto, para mí el mejor arquero hoy del fútbol colombiano se llama Juan Diego Castillo, que es el de Fortaleza.
Arquerazo.
Según los números no es.
El arquero, ¿cuál diría? A ver, ¿cuál otra opción tiene ahí en el arco?
No, pues uno tendría que mirar, obviamente, por el lado o de Montero o de Mele, que sigue haciendo buenas participaciones. Lo de Washington Ortega, la equidad está invicta, no ha perdido, pues tiene que ser un arquero importante.
Acá vemos una sorpresa, John Figueroa, arquero de Jaguares, 7 partidos atajados, 4 porterías imbatidas, 4.9 atajadas por partido, 90% de éxito en las atajadas. Y ha tenido en el semestre 7.7 goles esperados en contra y ha recibido 4. Es decir, ha recibido 3.7 goles menos.
Por debajo de lo que debería haber recibido según los números. Yo le hice un partido a Figueroa. Es un arquero longilíneo, muy hábil. No es un arquero que esté siempre debajo de los tres palos. Cortar muchas jugadas. Es un arquero ágil. De verdad, muy, muy buen descubrimiento.
Y es un buen descubrimiento. Pasa que no es tan joven.
No es tan joven, ese es el problema. Es verdad. Sí. Pero bueno, este está bravo. Aquí la gente de Millonarios va a saltar porque va a saltar. Lateral derecho.
Israel Alba, del Pasto. Pasaba en Millonarios, pero en este semestre 6 partidos jugados, 1 gol anotado, promedia 5.95 centros por partido, recupera 6.3 balones por partido y tiene un éxito en los duelos defensivos del 65.4%.
Ahora, Juan Pablo, van a decir, pero si Deportivo Pasto es puesto 19, es penúltimo de la tabla de posiciones. Sí, pero el fútbol es un deporte colectivo. Usted puede ser muy bueno en su posición, pero si sus 10 compañeros demás no lo hacen bien, pues el equipo va a estar mal.
Sí, no, Israel Alba en verdad ha sido de lo destacado en el pobre rendimiento que ha tenido Pasto, pero Alba yo creo que es de los que se salva sin duda.
Bueno, centrales.
Centrales, a ver, ¿algún nombre ahí que...?
Yo tenía a Daniel Rivera de Fortaleza, lo vamos a tener 8 semanas por fuera.
Lo que pasa es que sí se lesionó.
Es un defensor central que se impone siempre en los duelos individuales, es interesantísimo.
Y ya se hablaba mucho de él en la B. Muchos se preguntaban cómo si en la iba a ser igual el rendimiento.
Y lo sigue haciendo, además tiene mucho gol. Es un central que se impone en las dos áreas, pero creo que no está.
No, no está. El primer central, Daniel Bocanegra, del América. 6 partidos jugados.
Ha regresado muy bien Bocanegra. Uf. Además que es un pasador, ¿no? Sí. Es tener un pasador jugando como central.
Y exactamente este dato lo dice. 90.6% de precisión en los pases. Bah. 78.8% de éxito en los duelos. Solo en los duelos defensivos, esto es impresionante, 85.7% de éxito. Estos números son, tremendo, sin duda, el mejor central desde los números. Y 11.1 recuperaciones por partido promedio.
Cuando se pregunten por qué América también mejoró mucho en los duelos defensivos respecto al equipo que tenía Lucas, por ejemplo, no solamente es mano del técnico, es que hay jugadores que también se imponen y que por calidad destacan, como el caso de Daniel Bocanegra.
Exacto.
Bueno, el siguiente.
Y el siguiente. El semestre pasado fue muy criticado, este semestre ha empezado de otra forma. Emanuel Olivera del Junior, 5 partidos jugados, 91.9% de precisión en los pases, 9.15 recuperaciones por partido, 79.4 de éxito en los duelos defensivos y 2.6 despejes por 90 minutos.
El tema de Olivera, yo creo que también, además de la confianza y de todo lo que se venía hablando, porque es un defensor que puede que falle, porque realmente falla, no sé si es concentración o qué será. Hay que también mirar a qué rivales ha enfrentado Junior, ¿no?
Sí.
Porque, por ejemplo, Millonarios en la Superliga los hizo ver mal. En la final del semestre pasado, Medellín los hizo ver muy mal. Entonces hay que esperar también el desarrollo del campeonato. Sin embargo, tienen números impresionantes.
Y son datos solo en Liga.
Y de mantenerlos, fantástico.
Son datos solo en Liga. Y además que se hablaba que el que no se movía de la titular era Peña. Pero yo creo que ahora Olivera es el que
está ahí. Sí. Ha cambiado, sí. Es Olivera y otro.
Exacto, Olivera y otro.
Bueno, muy bien. Vamos al lateral izquierdo.
Bueno, del Boyacá Chico, Eduardo Vanguero, 6 partidos jugados, 1 gol anotado, 3.07 regates por 90, con un 62.5% de éxito. En fase defensiva tiene 8.2 recuperaciones por partido y una muy buena cifra de éxitos de éxito en duelos defensivos, con el 85% de estos éxitos.
Para añadirle a Vanguero, juega con perfil cambiado. Es derecho y juega por la izquierda. Ya lleva casi un año jugando por ahí, la verdad, muy bien.
De los destacados.
¿Cómo empieza a jugar ahí? Porque en Chico, el año anterior, tenía a Delvin Alfonso por la derecha. Entonces, pues, a ver, tienes a Delvin Alfonso y en Millonarios, por la izquierda le tocó a él.
Sí.
Entonces,
bueno. Y este semestre ha tenido un muy buen rendimiento. Tuvo un partido, una expulsión, pero fuera de eso,
ha estado bien. Entonces, hasta ahora, arquero, John Figueroa de Jaguares. La defensa, lateral derecho, Israel Alba del Pasto. Los centrales, Bocanegra de América y Olivera del Junior. Y el lateral izquierdo, Vanguero del Boyacá Chico. En el medio campo, ¿quién es nuestro mediocentro?
Primero, de un equipo que tampoco ha mostrado muy buen nivel, pero bueno, Mateo García del Once Caldas, 6 partidos jugados, 89.4% de precisión en los pases, 54.7% de éxito en los duelos, 10.17 recuperaciones por partido y 6.8 pases hacia el último tercio por 90 minutos.
Es importante un volante central, un medio centro, que tenga esa efectividad en el pase y hacia dónde lo hace, porque una cosa es tenerlos hacia atrás o hacia el lado, este los hace hacia adelante.
Y además de hacer pases, también en recuperaciones de balón vemos que es un jugador que se destaca y yo creo que junto a Dairo Moreno es de lo destacado del Once
Caldas. Totalmente. Bueno, el interior, el otro volante.
Félix Charrupí de Envigado, 6 partidos jugados, 1 gol anotado, 3.1 regates por partido con el 53% de éxito, 7.2 recuperaciones por partido y 2.48 carreras en profundidad por juego.
Charrupí tiene 22 años, se habla mucho de que esta puede ser la próxima gran venta de Envigado, es un jugador que le pega muy bien a la pelota además. Tiene muchas virtudes este jugador.
Pertenece a Nacional, creo que está en Envigado con opción de compra. Empezó como extremo y se ha venido adaptando un poco más como interior y la verdad lo ha hecho muy bien.
Es que tiene muy buen pie, es un jugador que la verdad con la pelota en los pies es espectacular.
Y siempre intenta meter gol desde la mitad de la cancha.
Es verdad. Bueno, llegamos a la zona de creación y creo que aquí está el mejor jugador del fútbol colombiano en las 7 fechas completas que van.
Y también tuvo muy buen remate del semestre anterior, hablamos de Jason Guzmán del Tolima, 7 partidos jugados, 4 goles y 1 asistencia, 86.5% de precisión en los pases, 2.5 asistencias a tiro por partido, 2.11 toques en el área por 90 y 4.37 pases al área por juego.
Bien, muy bien, la verdad, lo de Jason Guzmán. Además es el es el alma ofensiva del Deportes Tolima. Todos los balones importantes pasan por los pies de él.
No, es un crack.
Él y Juan Pablo Nieto están sosteniendo al Deportes Tolima ofensivamente, y los hinchas de Nacional cada vez que ven que son figura o Nieto o Jason Guzmán, les da un ataque.
Me imagino.
Bueno, ¿quién más? Delanteros.
Delanteros, bueno,
vamos a jugar con tres.
Tenemos tres delanteros, los pueden mover los tres, creo que se pueden adaptar a moverse ahí en el ataque. Entonces el primero, lo habíamos nombrado ahorita, Adrián Parra de Fortaleza, 7 partidos jugados, 2 goles y 1 asistencia, 66.7% de éxito en los regates, 2.18 toques en el área por 90 y 0.29 goles esperados por partido.
Es un delantero además que tiene mucho lomo. Esos duelos, la verdad que es muy fuerte. Y los movimientos de él, por lo menos en Fortaleza, permiten que los volantes, como el caso de Sebastián Navarro, que han sido figuras en los últimos partidos, ubiquen esos espacios, ganen esos espacios en el fondo, y la verdad que es un delantero con mucha movilidad.
Porque además Sebastián Navarro, pues en el semestre pasado en la B jugaba un poco más de 10, ahora se ha proyectado un poco más como falso 9 en algunas oportunidades. Creo que es por las características que tiene Adrián Parra.
Listo. Y los últimos dos, Juan Pablo.
Otro que habíamos nombrado, Juan José Córdoba del Cali. 7 partidos jugados. El jugador con más participaciones en gol en el semestre, con 5 goles y 2 asistencias. 5.5 regates por partido. 44.9% de éxito en los duelos. Recibe 22.17 pases por 90 y promedia 0.49 asistencias a tiro por partido.
Es el gran descubrimiento, creo yo, en todos los delanteros en general del fútbol colombiano esta temporada.
Y en el Cali, en un momento
tan
tal
duro,
vez de crisis.
Tan complicado, creo que es fantástico lo de Juan José Córdoba. Ojalá lo sepan aprovechar y a ese que lo firmen. No como a Chino Sandoval. Bueno, y el último, nuestro tercero.
¿Cuál no diría ahí que...?
No, uno siempre tiene que hablar de Leonardo Castro, porque lo que hace cada 8 días es impresionante.
Sí, no, y la entrega que tiene Leonardo Castro, algo que lo complementa.
Y no solo son goles, ¿no? Exacto. También es asistencia. Es un delantero que produce muchas cosas en Millonarios.
En Liga este semestre, 6 partidos jugados, 3 goles y 1 asistencia, 0.53 goles esperados por partido, 3.8 disparos por 90, 3.18 toques en el área y 1.67 carreras en profundidad por 90. Leo Castro, más allá de los números, creo que ha dado un paso adelante ahorita en Millonarios con las lesiones, siendo uno de los líderes ahorita del equipo.
Sí. Bueno, Juan, llegamos a mi parte favorita, porque aquí es donde revolucionamos el país.
Uy, sí.
Anote el minuto de este video, para que se lo muestre a todos sus amigos, a todos los compañeros, a quien quiera. La tabla de la justicia, y algunos se van a ir de para atrás. ¿Quién sería el líder del campeonato según los datos?
Bueno, los si quiere, datos. Explicamos antes un poquito qué es la tabla de la justicia. Se tienen en cuenta los goles esperados para determinar la posición del campeonato o quién debe haber ganado un partido o perdido o empatado, sea un margen en cuanto a los goles esperados. Entonces se tienen en cuenta solo los goles esperados para determinar esto, si es justo un resultado, si no es justo un resultado, pues justo, por eso también lo llamamos tabla de la justicia. Según esta, el líder debería ser Atlético Nacional.
Vea, ahí está. Primer palazo del campeonato. El líder, según los datos, según los goles esperados, lo que debería marcar Nacional en campo rival, es el líder del fútbol colombiano, el equipo de Bodmer.
Lo que debería marcar y lo que...
Y lo que no le marcan.
Exacto.
Exacto. Debería ser el equipo de Bodmer. Ahí está.
Y creo que hay casos específicos. Lo hablábamos la semana pasada con Steven. El partido contra Patriotas y el partido contra Millonarios, que promedió algo como 2 goles esperados en cada uno de esos.
Claro.
Y metió 0.
Metió 0, claro. Ese día, por ejemplo, contra Millonarios aparecieron los palos, apareció Montero, contra Patriotas fue lo mismo. O sea, es un equipo que genera mucho, pero que no ha podido convertir.
Creo que la tabla de velocidad también nos puede hablar de equipos que no son efectivos. Sí, por ejemplo, es el caso de Nacional, que lo vemos arriba, un equipo que no es nada efectivo.
¿Cuántos puntos debería tener Nacional?
Nacional debería tener 14 puntos, tiene 8.
Bueno, casi un poquito más de la mitad, un punto más de la mitad, pero para que vayan viendo. Bueno, saquemos los 8 así rápido. Primero Nacional, segundo.
América de Cali, otro que tiene 8 puntos.
Otro que está complicado. Bueno, yo creo que América arrancó muy bien y se fue viniendo un poquito abajo, pero creo que está en ritmo y es más entendible que un equipo como América esté ahí por lo que la gente percibe y no, por ejemplo, lo de Nacional, que a veces es más complicado de entender, hacer y ver lo que quiere Bundesliga.
Sí, América debería tener 12 puntos en cuanto a lo esperado, tiene 8 también. El tercero es uno que sí está arriba en la pelea, Junior.
Sí.
Debería tener 12 puntos, o bueno, se esperan 12 puntos, tiene 13, tiene un punto más de lo esperado. El cuarto, Deportivo Pereira, también está ahí.
Sí, es un gran equipo.
Sí,
después que perdió a la Encina, pero pues digamos que se ha dado maña de suplir en la última jornada.
La Equidad, también un poco lo que hablábamos antes, un equipo con la mayor expectativa de gol en lo que vamos de torneo, pero no es efectivo de cara al arco y esto también lo demuestra un poco. Después de la Equidad, Santa Fe.
Debería tener, aquí estoy viendo, debería tener un punto más de lo que ha sumado.
Debería tener 11
puntos. Lo que pasa es que Santa Fe ha tenido malas presentaciones. Por ejemplo, en Pasto como visitante no le fue muy bien. Acá en el Campín, más allá de que le ganó Envigado, pudo recibir también.
Sí.
El partido, bueno, contra el Cali creo que ganó bien.
Sí.
Creo que ese ha sido el mejor partido de sí, Santa Fe también.
Sí, la mejor
versión
de Santa Fe.
Entonces, pues, es un equipo que todavía creo está en que... construcción y a veces le falta y a veces le sobra.
Hemos visto muy buenos partidos, o no sé si partidos, pero momentos de Santa Fe y otros momentos que decimos, total. No, esto es lo mismo que el semestre pasado.
Bueno, total. Siguiente, entonces.
Siguiente, el Tolima. Tolima debería tener 11 puntos esperados, o sea, está acá dentro de los 8, pero en realidad suma 16 puntos, debería tener 11 si vemos solamente los goles esperados.
La efectividad y lo que genera Jason Guzmán, por ejemplo. Ahí exacto, están reflejados. Ese sería el séptimo. ¿Y el octavo?
El octavo, otro del que ya hablábamos hoy, Fortaleza. Debería tener 10 puntos esperados, tiene 11, tiene un punto más de lo esperado y está ahí pues muy cercano a lo que se espera en
sí,
realidad.
Sí, no, está bien. Ahora, la Fortaleza, aquí sí abogo porque comenté ese partido contra Medellín y debió haberlo ganado.
Sí.
Era, lo que era 3-0 por la intervención arbitral terminó siendo 2-2 y era un partido en el que era muy superior.
Y creo que ahí también los goles esperados también influye mucho el tema de penaltis, porque sí, un penalti son 0.75 goles esperados.
Y ya ha atajado 2 en este semestre Juan Diego Castillo. Contra Medellín también le pitaron 2 en contra, entonces eso cambia. Pero Juan, bueno, ahí está el palazo, ustedes lo tienen. Atlético sí. Nacional, por números, por goles esperados, debería ser el líder
del campeonato. Y creo que hay un palazo que acá en la tabla de la justicia está de penúltimo.
Sí, no mencionamos ni a Millonarios ni a nadie. Entonces...
Pero Cali es el equipo con una mayor diferencia entre los puntos esperados y los puntos reales, con una diferencia de 7 puntos. Cali en este momento tiene 7 puntos más de lo que es, de lo esperado. En la tabla de la justicia nuestra estaría en la posición 19.
Wow. Duro.
Sí.
¿Por qué se da, digamos, ese cambio tan grande?
Bueno, es un poco lo que hablábamos antes, que el caso del Cali, el equipo con más goles a favor, promedia 2 por partido en goles esperados, es el tercero con menos goles esperados por partido, promedia 0.89. Acá juega mucho a favor del Cali la efectividad de sus delanteros, el caso de Córdoba,
de
Sandoval, bueno, las primeras fechas. Entonces, acá influye mucho eso, la efectividad, la alta efectividad que tienen de cara al arco y la poca efectividad que tienen sus rivales de cara a
para hacer gol. Sí. Okay. Bueno, ahí está. Palazos. Nacional sería líder. Cali, que está haciendo un campañón, sería penúltimo. Millonarios por fuera de los 8. Medellín, sí. Creo que ese sí está justo, que está por fuera de los 8.
Lo que pasa es que, bueno, como tampoco vamos tantas fechas, la diferencia...
Sí, es muy corta, sí. Es cierto. Pero bueno, ahí está Juan. Usted siempre revolucionando el país, hombre.
La vez pasada fue polémico.
La vez pasada fue polémico. Vamos a ver esta vez qué nos depara el destino, si Nacional va a mejorar, si Bodmer le encuentra la tuerca a su equipo y puede mejorar tanto en Liga como se espera que lo haga muy bien en Copa Libertadores. Juan, gracias.
A ustedes muchas gracias, Andrés. Nos vemos la otra semana.
Nos vemos la otra semana. A ver qué nos traen los números de Expecta con todo lo del fútbol colombiano. Claro que sí. Y lo que nos van a dejar las participaciones internacionales de nuestros equipos. Sigan conectados a todo el contenido de Caracol Radio.